FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer, denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Araceli, Celina, Ángeles, no son nombres al azar, ni casos aislados. Son femicidios. Palabra que creó para expresar lo indecible. Un neologismo derivado del inglés que significa asesinato evitable de mujeres por razones de género. No lo pensemos como casos individuales. Responden a una sociedad de cultura machista, sexista, que somete a las mujeres a diversos tipos de violencia. Muchos tolerados, muchos naturalizados, muchos invisibilizados. Y que atraviesa todas las clases sociales. Yo creo que solo se revertirá con un cambio cultural, que aunque parezca a largo plazo y poco efectista, impensable para los amantes de la mano dura y de una culpa, un castigo, entiendo que no son casos individuales, que se resuelven solo en términos, penales, sino pienso que son fruto de un complejísimo entramado social a trabajar en profundidad. Marcia Paradiso.
Lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy
Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos Estalla Silencio, 13:18 de la tarde de este sábado 12 de octubre, perdón. Otra vez vuelvo con el problema de las fechas.
Está como desfasado en el tiempo, Sergio.
Tenemos a nuestra compañera Luisa, que ha vuelto de su viaje mochilero en avión por Chile y Córdoba. ¿Cómo anda, compañera?
Bien, muy bien. Me fui a trabajar.
Sí, no, está bien. Hay que decir a la gente que no fue de joda, se fue de...
No, y que lo dijimos acá, ¿eh?
Sí, sí.
Un poquito sí, pero dijimos en realidad me fui a mis compromisos laborales y profesionales. Y bueno, he retornado.
También nos está acompañando nuestra otra compañera, Paula Cruz. ¿Cómo anda, Paula?
Sí, y hoy muy bien, buenas tardes. Y hoy no se puede confundir, Sergio, porque nos tiene las dos juntas. Así que diga Luisa, diga Paula, sí, más o menos.
Se va a hacer cargo la que esté.
Va a hablar la que él mencione.
Y tenemos una pequeña compañía con nosotros.
Un invitado especial.
¿Se presenta él o no se puede presentar?
Y tenemos problemitas en Joaquín Rafo Cruz, acá, que está participando del programa, pero que todavía no habla, ¿no?
Bueno, no importa, ya... Ya, cuando hable vas a pedir que se calle.
2 años, 2 meses. Creemos que puede quedarse en el... Ah, se ríe.
Creemos que... hasta podemos ya empezar con una pequeña encuesta a los oyentes, a ver que si tienen hijos o conocidos, cuando hablaron los varones.
Y si la variable de género, influye en esto del empezar a hablar. Tenemos alguna estadística que dice que las niñas empiezan a hablar antes. Pero bueno, tenemos que comprobarlo científicamente.
Vamos a ver.
Vamos a dejarnos llevar por...
Vamos a ver. Y que eso no derive, digamos, en estereotipos, ¿no?
Claro, tal cual. Porque aparte mi tesis con eso es que si realmente las mujeres aprendemos a hablar y caminar antes, como una estadística incipiente estaría indicando, hay como que identificar el momento, claro, en el que el patriarcado nos ganó la batalla, porque bueno, llevábamos la delantera en algún aspecto. Así que bueno, y si eso es social, si eso es biológico.
Muy interesante.
Abrimos el debate con las y los oyentes.
Así es, la hipótesis de la compañera.
Nos está acompañando del otro lado en la operación técnica nuestra compañera también de todos los sábados, nuestra amiga también, Cecilia, sí, de Amico. Y le mandamos saludos a las otras dos chicas que no están con nosotros, a Romina Segura, que nos está escuchando en el Facebook, desesperada, diciendo, ¿y cuándo empiezan?
Y que está haciendo el experimento porque tiene una niña y ahora un varón, así que puede participar acá de... Sí. Todavía no habla.
Hay a Macarena Asís también que está escuchándonos del otro lado, así que saludos a todos.
Y a Guadalupe Romero, que es nuestra última adquisición.
Exactamente, ya tenemos el equipo armado. Le hacemos partido al que quieran en la radio, al que quieran, acá nomás. Bueno, tenemos muchos temas para trabajar hoy,
Sí, te comentamos que la editorial que leímos la tomamos prestada del muro de Marcia Paradiso. Marcia Paradiso es directora de cine. Nosotros estuvimos charlando con ella hace un tiempo por un documental que hizo sobre mujeres privadas de libertad, Luna Cautiva. Bueno, esto lo escribió ella a razón de los acontecimientos últimos y los femicidios últimos que otra vez tuvimos que padecer, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente de público conocimiento. Ahora vamos a tratar el tema un poquito también. Tenemos también el tema del aborto, ¿sí?
Así es.
Vamos a trabajar con una entrevista telefónica y vamos a escuchar un comentario muy polémico que a raíz de esto se dispara también esta problemática, que es sobre el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, que, bueno, vamos a escuchar que está en contra del aborto, dice llanamente, pero... Vamos a ver en qué contexto lo está planteando.
Así es. La entrevista telefónica va a ser con Germán Cardoso, que es el fundador de Médicos por el Derecho a Decidir. Es un médico cirujano que practica abortos. Así que, bueno, es interesante para escuchar la voz de un profesional de la salud que se posiciona en otro lugar de lo que, por general, la salud pública se está posicionando.
Bueno, también vamos a tener un comentario que sucedió una semana sobre el DNI trans a Lulú. ¿Sí? La madre... tiene una opinión muy...
Vamos a decirlo otra vez, vamos a hacer un comentario sobre que el miércoles le entregó la provincia de Buenos Aires a Lulú su DNI con su identidad de género autopercibida. Lulú es la nena trans de 6 años que nosotros estuvimos hablando con Valeria Paván, que es parte del equipo de psicólogos que acompañan a Lulú y su familia hace 2 programas. Y ella pudo al final acceder a su DNI, que era antes de la judicialización, que en primera instancia el registro de las personas se lo había negado. Vamos a escuchar a su mamá porque nos parece interesante escuchar la voz de esa mujer que pudo acompañar y escuchar a esa niña.
Sí, hay muchas más también, bueno, de lo que ocurrió en Mendoza, sí, sobre un aborto que no se practicó en el hospital. De hecho, fue denunciado a la mujer y, bueno, vamos a ver las polémicas que se generaron en torno de esta situación.
Y hoy es 12 de octubre.
Vamos a tener una comunicación con una compañera chilena, mapuche, sí, así que vamos a charlar un poco acerca de un poquito el panorama desde el otro lado y bueno, cómo se vive desde el pueblo mapuche, porque indudablemente quizás sea distinto en distintos lugares, sea distinto, valga la redundancia. Bueno,
sí, y interesante que venimos tratando desde Estalla meternos un poco en la situación de las mujeres originarias, y discutiendo este, ¿no? Llamado Día de la Raza hace un tiempo, ahora Día de la Diversidad Cultural, y tratando de pensarlo también como el 11 de octubre, el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios.
Bueno, nosotros vamos a empezar a desarrollar los programas, el tema.
Fuera silicona, ¿a qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don.
Bien, seguimos en Estalla Silencio. Por si se quieren comunicar con nosotros, les vamos a decir las vías de comunicación, valga la redundancia. Si quieren llamar al teléfono de línea y salir al aire por ahí o hacer algún comentario más extenso, lo pueden hacer al 0237-466-6559 o si no, enviarnos un mensaje de texto al 11-15-33-680099.
Uh-huh. O vía Facebook a Estalla Silencio, como ya lo están haciendo, o mejor dicho, bueno, Romina Segura, nuestra compañera que está del otro lado, te mandamos un beso, Romy. Bueno, a Sol, que también está del otro lado escuchándonos. Y bueno, por ahora, paremos de contar. Y tenemos un mensajito de texto que, bueno, acá dice, es loco, paren con la publicidad, ya son y 10.
Es verdad,
arrancamos. No firma,
¿eh? Ajá.
No, 701, termina.
Arrancamos un poquito más tarde hoy, porque bueno, se vienen las elecciones, están las pautas gratuitas, que la radio FM Moreno nuevamente ha salido sorteada en pasar la publicidad gratuita, así que bueno, por eso hemos iniciado un poco más tarde, y esto vale la pena decirlo.
Yo creo que como radio nos tendríamos que anotar en el Procrear si es por sorteo. Capaz que vamos, sí,
porque
a salir.
Siempre salimos sorteados. Sí. Bueno, entonces como salimos en ese sorteo, estamos ahí empezando un poco más tarde porque estamos pasando las pautas gratuitas de electorales, ¿no? Dada por la nueva, por la ley electoral, etcétera, etcétera. Así que los que estaban ansiosos por escucharnos fue por eso, no porque nosotros no tuviéramos preparado el programa para salir, por favor.
Bueno, uno de los temas que nos convoca, ¿no? Habíamos anticipado, era la muerte de Araceli, quien desapareció el lunes, si no me equivoco, de su casa. Su madre la buscó durante toda una semana. Y ayer, viernes, se confirmó la aparición en un descampado de la zona de Mataderos. Y bueno, la triste noticia que se termina, digamos, de confirmar es que el cuerpo encontrado pertenecía a ella. Y bueno, y se, digamos, se difundió todo esto y empezaron a aparecer el perfil del asesino, bueno, que se encuentra detenido actualmente.
Sí, ahí hay como dos cuestiones, nos parecía a nosotros, para pensar y para reflexionar, y en realidad no sé, es un tema difícil, digamos, trabajar. Otra vez, otra joven, que otro femicidio, otra joven que muere, y en este caso a nosotros nos parecía que esto se inicia porque ella por Facebook,
claro,
se contactan con ella por Facebook para ofrecerle un trabajo, y ella ese 30 de... ¿era el 30 de septiembre?
Sí, creo que sí.
El 30 de septiembre va a un domicilio que le dan a supuestamente una entrevista de trabajo, y a partir de ahí no se sabe nada de ella. Y nosotros, de alguna manera, alguna vez hemos trabajado con las mujeres que están intentando que se repiensen los vínculos con las redes sociales, sí, y qué pasa con la información que circula en las redes sociales. Y bueno, y los jóvenes y el vínculo de los jóvenes con las redes sociales. Lamentablemente, acá tenemos otro femicidio. Y en este caso, además, la persona que está detenida por este caso tenía antecedentes de violencia de género, había sido denunciado y tenía una condena.
Por lo que andaban contando ahí en todos los medios, digamos, era un tipo con bastante credenciales así de asesino, por decirlo de alguna forma. Bueno, sobre la persona a donde cita Araceli a esa casa, se supone que la dueña de esa casa está desaparecida y él la conocía. Bueno, es toda una trama que, bueno, nosotros no podemos acá ponernos a acusar de, bueno, él fue el que desapareció a la mujer que era propietaria de la casa, pero salió la nieta a hablar echándole la culpa a esta persona, que bueno, eso nos daría un indicio más de que estamos ante un tipo que no está muy bien de la cabeza.
No coincido con que no está bien de la cabeza. Es, a ver,
un hijo sano del patriarcado.
Sí, es un hijo sano del patriarcado. En todo caso, tendríamos que repensar y revisar qué pasa con personas que han sido denunciadas, condenadas por violencia de género y, digamos, siguen transitando libremente y termina, digo, y solo estos casos terminan teniendo visibilidad cuando una joven, o en este caso no una joven, pero cuando una mujer muere. Entonces ahí hay una pregunta por qué hace el Estado, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas, uh-huh, ¿sí? con respecto a las mujeres y la protección de las mujeres en, con estos hijos sanos del patriarcado que ya han sido denunciados?
Sí, sí, sí. Tiene denuncia.
Y
bueno,
ahí hay que pensar si nosotras charlábamos con Paula fuera del aire. Bueno, en realidad cuando uno dice son enfermos, bueno, pero en realidad nosotros no tenemos mujeres, o por lo menos estos índices de mujeres que asesinan a hombres en el marco de violencia, qué sé yo. Entonces tenemos que pensar que hay algo de la cultura patriarcal que hace que estas personas configuren su subjetividad de esta manera y que se vinculen de esta manera con las mujeres.
Lo más grave, también, eso es verdad, digamos, lo más grave que uno puede tener al considerar como enfermos o locos a estas personas es que eso repique dentro de la justicia y las leyes, porque son atenuantes dentro de una condena y entonces estas personas podrían no cumplir lo que deberían de cumplir por entre comillas, estar locos.
De hecho, la persona que está acusada, que ahora no encuentro, Walter Binader, además de tener denuncias por violencia de género hacia sus exparejas y tener una condena de 2 años y pico de prisión por esa denuncia comprobada de violencia de género, se lo vincula con redes de trata. ¿No? Sí. Digo, porque aparte era un exprefecto y había sido separado de la fuerza por otras ilegalidades que había cometido y había estado preso. Digo, esto es el perfil de este sujeto.
Que incluso una de las cosas por las cuales tenía problemas dentro de la prefectura era que él denunciaba denunciaba a sus compañeros de que ellos estaban metidos en ese negocio. ¿Sí? Él decía, bueno, que acá dentro de la prefectura se está, obviamente lo terminaron exonerando la fuerza por otros motivos, pero digamos, empezaba a culpar a sus propios compañeros de una actividad en la que él estaba participando, ¿sí? Así que bueno, como para desviar la atención de lo que estaba realizando, tal vez, ¿no?
Sí, algo también por ahí interesante, nosotros habíamos estado hablando hace unas semanas con Viviana Caminos, que es de la red Alto a la Trata y al Tráfico de Personas, y una de las cosas que plantea la red es que cada vez que alguien va a una entrevista de trabajo, contactada por vías virtuales o no, digamos, avisos de trabajo, que no vayan sola, ¿no? Como esta cuestión de saber, tomar este recaudo de cómo actúan también las redes de trata y de tráfico de personas, que justamente buscan mujeres que necesitadas de trabajo, las contactan con pocas especificidades en las redes sociales y bueno, y luego las capturan. En este caso, y ahí también habría que pensar qué pasó con la policía y qué pasó con la inacción del Estado tempranamente, porque en este caso esta chica le había anticipado a su mamá a dónde iba. O sea, le había dicho, mamá, bueno, voy a una entrevista de trabajo,
un papel, sí.
Dejó un papel a este lugar que me citaron, que me contacté por Facebook. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que recién la denuncia se puede erradicar 2 días después. ¿Qué pasa si actúan o no actúan?
A mí me sorprendió con la primera vez que veo a la madre aparecer, obviamente fue en el programa de C5N que tiene Feynman a la tarde, y me sorprende cierta suspicacia que siempre ponen los periodistas, no lo digo por Feynman, podemos esperar cualquier cosa, pero hay muchos periodistas que hacen lo mismo, que le preguntaban a la mamá, pero usted se peleó con su hija, tuvo problemas con su hija, o sea, no se fue, tiene novio, el novio, le preguntaba todo sobre el novio, bueno, obviamente, y ella obviamente le decía, no, el novio está conmigo, está acá, también la está buscando, qué sé yo, bueno. Como siempre, los muchachos estos queriendo aportar a la investigación y terminan metiendo palos en la rueda y haciendo estupideces.
Sospechando,
digamos,
también de las víctimas, como ya hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Pues se pone en discusión o se pone en tensión cuáles eran las actitudes, las acciones, uh-huh, o las prácticas de las víctimas, y entonces se retarda la investigación.
Pero, ¿y ahí ante esa situación? O sea, ¿para qué poner en preguntas este tipo de cosas? Informá lo que pasa, uh-huh, y dejá, a ver, no empieces a preguntar para generar sospecha. Ese es el problema. Y menos las preguntas que les estaban haciendo, ¿no? Uh-huh.
Así es, así es.
¿Qué tenemos de ahí de la radiografía?
Nosotros lo que teníamos, justamente salió una encuesta de UNICEF, uh-huh, ¿sí? Adolescentes de entre 12 y 20 años. Esto fue publicado el jueves en Página 12, sobre el uso de las redes sociales. Un poco para pensar esto de el vínculo y la vulnerabilidad en la que a veces se encuentran los y las jóvenes en estas redes sociales sin saber quién está detrás de un perfil. Y en este caso a nosotros nos parecía que había algunos datos interesantes para pensar. Por ejemplo, esta encuesta de UNICEF dice que el 43% de los que respondieron a la encuesta se encontró alguna vez de forma presencial con alguien que conoció por internet. El 40% publica o publicó su localización, sí, o sea, dice dónde está, quién es. El 25% se contactó con personas que no conocía y el 14% dio su número de teléfono o su dirección a un desconocido. El 20% de las mujeres y el 7% de los varones conocieron a una persona virtualmente que les pidió que enviaran una foto con ropa, con poca ropa.
Mira.
Sí. Y que el 23% contó que alguien posteó una foto suya que le daba vergüenza y el 17% recibió burlas por sus fotos. Digo, para pensar qué pasa en Facebook.
Sí, no hay un protocolo de, hay un protocolo de privacidad medio raro y de intimidad no lo hay. O sea, olvídate. Tenés que, por eso siempre es recomendable aceptar a quien conozca.
Sí, y para pensar el riesgo y la vulnerabilidad, volviendo a cómo llega a esta supuesta entrevista de trabajo esta chica que termina siendo asesinada, ¿no?
Mira, te leo un mensaje importante o interesante para pensarlo, ¿no? Es de Andrea Herrera, que nos está escuchando, dice, recién nos enganchamos, o sea, le mandamos un saludo a ella y a Paloma, sí, que se enojó la última vuelta, porque decía, yo también estoy escuchando y no me
mandaron. Y no le mandábamos saludos a Paloma, entonces le mandamos dos besos ahora, uno de la vez pasada y uno de esta.
Bueno, dice, es para pensar también por qué tenemos que llevar un elemento cortante para defendernos, ir a talleres de autodefensa, por qué tenemos que ir acompañadas no solo a entrevistas de trabajo, sino a la salita, recordando a Marita Verón, ¿no? Está haciendo alusión ahí. Interesante reflexión, ¿no?
Sí.
Porque una recordemos lo que había pasado con Ailén y Marina Jara, ¿no?
Sí.
Que todos decían, y bueno, ¿qué hacen con una con un cuchillo en un bolso?
Sí. Sí, bueno. O esto que decimos, bueno, frente a esta vulnerabilidad, vayan acompañadas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Bueno, tenemos que hacer eso porque es la cultura patriarcal y las mujeres somos las que estamos en peligro en esas circunstancias.
Y bueno, nosotros nos come la... tenemos que redondear, nos dice.
Sí, tenemos que redondear. Bueno, muy bien. Bueno, un poco esto era para pensar las redes sociales y para articular... justamente, este espacio virtual que a veces uno no sabe muy bien cómo manejarse con los y las niñas y adolescentes y reflexionar en torno a que la virtualidad no es la realidad y que detrás de esos perfiles virtuales no necesariamente está eso que dice ser, son esas personas, y un poco para pensar en el caso de Araceli y cómo se desencadena todo, ¿no?
Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso
en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Estalla silencio.
Estalla silencio. He vuelto al estudio después de difamar a mi hijo. Empezó a los gritos y bueno.
No se quedó callado, se resistió a la difamación. Bueno, es así. Bueno, nosotros habíamos comentado al principio del programa que queríamos compartir la voz de la mamá de Lulú. Recordamos que Lulú es la nena trans que pudo obtener su DNI con su identidad autopercibida después de que en realidad el registro de las personas se lo rechazara en primera instancia. Y para evitar, digamos, y ella hace pública el caso de su hija para evitar la judicialización, sabiendo que esto le llevaría, digamos, un montón de tiempo y un montón de trabas.
Y toda una y situación de revictimización, si se quiere, de la nena. Está bueno, queremos compartir en este caso las palabras de la mamá, porque rescatábamos cuando le hacíamos la entrevista a Valeria Paván este lugar de adultos que escuchan esta necesidad y este sentir que empieza a despertarse en las personas trans muy tempranamente, que no es, qué extraño que tan chiquita la nena supiera quién es, sino qué extraño o qué poco usual que los y las adultos podamos escuchar y actuar frente a esta situación.
Lo que nosotros vamos a escuchar es un audio de una conferencia de prensa que da la mamá de Lulú, de Luana, el día que le entregan el DNI, porque la mamá de Luana, y esto está bueno también decirlo, ella decidió no dar más entrevistas que una entrevista a Página 12, que fue el primer medio que, digamos, dio a conocer el caso, y no mediatizar y hacer un circo de la situación de su hija. Entonces dio la conferencia de prensa y decidió que después de eso no iba a dar más entrevistas, pero igual nosotros decidimos que queríamos poner su voz, porque habíamos puesto la voz de Alfredo Grande en su momento, la voz de Valeria Paván, y queríamos poner esa madre que pudo acompañar en esa decisión tan temprana a su hija, y bueno, entonces nos parecía que valía la pena escucharla.
Queremos compartirla con ustedes.
Este DNI es de Luana. Está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella. Yo solamente la acompañé y la escuché en el momento que ella quería que la escuchara. Lulú está hace una semana ansiosa, contenta, feliz. Me pide una fiesta. Ella me pidió una torta, me pidió regalos. Y le dije, pero es un DNI, no es tu cumpleaños. No. Si hay una fiesta, yo quiero que me traigan regalos. Cambió esta semana en la escuela, en el jardín. La maestra me dijo que la veía más contenta. Incluso se acercó a su maestra nueva a decirle que había hecho el trámite del DNI. Y le contó cómo le sacaron la foto. Y ella quiere ver su foto y su nombre en el DNI. A los papás y las mamás, que escuchen a sus hijos. Nadie va a decirles quiénes son más que ellos mismos. O sea, nadie puede formar una identidad. No podés imponerle nada de prepo. No podés vestirlo como a vos se te da la gana. No podés hacer lo que vos querés con la criatura. No importa cuán chiquitos sean. Hay que escucharlos, acompañarlos. No hay que tener miedo, ¿sí? Porque me parece que acá lo que más asusta es qué va a pasar, qué van a decir y ahora qué hago. Tienen derechos, son iguales a todos los niños, no pasa nada. Lulú hace 2 años que está en el jardín de infantes. No fue contagioso, los nenes lo tomaron. No es más, un nene es una nena, bueno, juguemos. Ese es el temor, lo tenemos los adultos, y los adultos le infundamos el temor a los niños. Y si hubo niños que la rechazaron, hubo niños que se alejaron, fue por pedido de sus padres, por el miedo de, uy, ahora todos los nenes van a querer ser nena. No, cada cual forma su identidad y cada cual siente individualmente. Todos los transexuales fueron niños en algún momento. La diferencia es que o están reprimidos o los han golpeado o no les han permitido, no los han escuchado, no los han aceptado, los han echado de su casa. Bueno, sí me llené de miedos. ¿Sabes qué me hizo tener fuerza, decisión? No sé. Primero el amor que le tengo a mis hijos, a los dos. Y segundo, ver cómo ese nene que se destruía delante mío se iba levantando cuanto más nena era. O sea, cuanto más yo le permitía ser, más feliz.
Bueno, qué interesante, qué fuerte el testimonio de Gabriela Mancilla, ¿no? El nombre de la mamá de Luana. Hablando de cosas, digo, que más allá de la identidad trans, tan básicas como el derecho a la identidad de una persona, la necesidad de escuchar a nuestros hijos, de pensar que también los cambios se van construyendo así, o sea, en esa generación de nenes que entiende el proceso de transformación de un compañerito del jardín que ahora es Luana y que eso no le hace daño a nadie, que la hace más feliz.
Mismo Luana, la madre, dice que le hizo un, en la entrevista que dio a Página 12, dice que le hizo un libro de fotos mostrándole cómo fue desde que era Manuel, que era la identidad que le habían asignado ellos, hasta que se convirtió en Luana, toda esa transformación, porque ella acepta esta idea, ¿no?, de aceptar que esa es su transformación, que ese es el proceso que hizo y que en todo caso la fueron acompañando en eso. Y algo interesante que decía la madre es, no me dijo yo quiero ser nena, me dijo yo soy nena, y me dijo, y eso es interesante para pensar también en cómo estas nuevas generaciones también se posicionan frente a los adultos. Le dijo, yo me llamo Lulú y si vos no me llamas Lulú, yo no te voy a contestar. Digo, este era el posicionamiento de Luana. Y esta madre que pudo escuchar esto después de que en otros, la primera recomendación era que cerrara su pieza con llave y que no le permitiera usar cosas de mujer, que no le permitiera robar su ropa y qué sé yo, y que eso lo sufría mucho. Digo, bueno, a nosotras siempre, nosotras que somos madres, nos impactaba esta posibilidad de esta madre de haber podido ver este proceso de su hija, ¿no? Y que algo que decía es, no es que me vino y me dijo, bueno, quiero ser nena, bueno, listo, te pongo el vestido, salgamos a la calle, sos nena, qué sé yo, que también fue un proceso largo, dice ella, de 4 años y de acompañamiento psicológico, que ella también lo dice. Cuando dicen estoy loca, que me dicen que estoy loca y que tengo que ir al psicólogo, yo les contesto, decía Gabriela Mancilla, les contesto que estoy yendo hace 2 años al psicólogo y al psiquiatra, ¿no?
Sí, que eso también me parece que, digo, educar en la libertad y que estas cosas se puedan dar, evidentemente también genera incertidumbre, dudas a quienes somos madres o padres, y un desafío luchar contra las propias contradicciones. El otro día en un taller que compartíamos, una compañera que hoy se define como lesbiana contaba también esta cuestión de protección que a veces también nos agarra. A ver, yo acepto que mi hija o mi hijo tenga otra opción sexual, pero no quiero que sufra como lo sufrí yo. Y hablaba de su proceso, de cómo por ahí hace un tiempo no quisiera, pero bajo ninguna circunstancia, que mi hijo o mi hija fuera, digamos, tuviera una opción sexual disidente, por el miedo al sufrimiento y a la condena social. Me parece que también cuando empezamos a revisar que esos mecanismos a veces de protección son opresivos o pueden limitar la libertad y el crecimiento de la otra persona, digo, es enfrentarnos a nuestras propias contradicciones, a nuestras propias dudas, a nuestros miedos. Y hay que, bueno, animarse y no es un camino de ida, es de avances,
tal,
¿no?
Cual.
Creo, un desafío.
Tal cual. Y reconocer que, digo, esto en los adultos, reconocer que es la lucha de esos niños y esas niñas y darles el lugar para esas luchas. Sí es cierto esto que decías de, bueno, la primera reacción siempre de los adultos es tratar de proteger. En una sociedad que estigmatiza por múltiples causas, obviamente las decisiones con respecto a la propia identidad son difíciles, pero bueno, nosotros celebramos a esta madre que ha acompañado este proceso y ha escuchado, ¿no?
Sí, y conectando con lo anterior, el femicidio, la protección, esto que hablábamos, las redes sociales, los riesgos, a veces también frente a esta situación real, como nos rebotaba Andrea ahí, ¿por qué tenemos que ir acompañadas? ¿Por qué? También cómo asumimos, cómo enfrentamos esta realidad sin entrar en la paranoia y generar la paranoia en este caso por ahí en las hijas mujeres o en las niñas, que por ahí son quienes están un poco más vulnerables a todas estas situaciones. ¿Cómo hacemos para cuidarnos, pero sin generar el miedo, el terror? Que también este tratamiento en los medios de estas cuestiones, la poca difusión que por ahí tiene esto, y la mucha difusión de las violaciones, de los asesinatos, del femicidio, también cómo hacemos para contrarrestar ese terror que, de alguna manera, le hace un buen servicio al patriarcado, ¿no? Cómo las herramientas de autodefensa, de empoderamiento, de pensar estrategias, de organización, de cómo vivir esta realidad, atravesarla, porque no la podemos negar, pero sin miedo, sin terror, ¿no? Así que es lo que nos paraliza.
Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, que estuvimos poco musicales hasta aquí.
Como ella suave, ámame como soy, tómame sin temor.
Escuchamos a Omar Aportuondo, Ámame como soy.
Que voy a perder la calma, bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor. Y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento.
Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo.
Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pero ámame como soy, ay, tómame sin temor. Y tócame con amor, que voy a perder la calma. Pero bésame con pasión, trátame con dulzor. Y mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Esos sentimientos de hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino. Echa. Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino. Suave. Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino.
Aire.
Aire. Muy bien.
Aire.
Seguimos entonces
en Estalla Silencio. Sí. Son las 13:52 de este sábado 12 de octubre. Y bueno, tenemos algunos saluditos para enviar. Por ejemplo, bueno, pero igual son los mismos oyentes. Allá es Nacarpio, que nos está escuchando del otro lado en Chile, que nos dice, no se escucha por internet, así que estamos intentando solucionar el problema ese, porque Sebastián también, que nos está escuchando, nos dice lo mismo de la internet.
Que le tiene que
entender con nosotros, no podemos.
Bien, bueno, los que parece que por internet no, pero bueno, los que nos están escuchando por la radio y quieren llamarnos, lo pueden hacer al 0237-466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1115 3368-0099. Tenemos a nuestro invitado que está un poco...
Tiene sueño. Quejón. Yo cuando era niño, mi mamá solucionaba todo diciendo, tiene sueño.
Sí, tiene sueño. Es verdad, tiene sueño. Quisimos persuadirlo, pero sí, no hemos podido. Bueno,
interesante lo que estábamos tratando de Lulú, ¿no? El tema da para más.
No, y además allá en el camino para otras niñas y otros niños trans, para repensar también.
Y los padres, ¿no? Porque yo creo que hay un mensaje más para los padres que...
No, y la identidad y la cuestión del DNI, ¿no? Que no es poca cosa, que ese DNI refleje la identidad autopercibida y que se empiece a mencionar en la escuela, en el centro de salud, desde su identidad autopercibida, no es poca cosa. Bueno, nosotros estamos así como con el tiempo que nos corre, habíamos dicho que íbamos a trabajar...
Algo del aborto.
Algunas cuestiones vinculadas al aborto.
En Mendoza, sí, ocurrió un caso concreto... que muestra un poquito más lo que es la, digamos, penalización, ¿sí? Y criminalización, sobre todo de mujeres de sectores humildes del aborto. Vamos a escuchar un poco qué es lo que sucedió en un hospital público, ¿sí? De la ciudad de Mendoza.
Sale una noticia en el diario 1, diario de Mendoza, donde supuestamente una mujer de 25 años, donde se coloca el nombre... Yolanda, la misma noticia, que supuestamente se había realizado un aborto y había llegado al hospital Lago Mayores. Parece que ante la situación de creer que se había realizado el aborto, alguien, no sabemos exactamente quién, hace una denuncia, la envían a forense para poder chequear si esto era así. La mujer se escapa del hospital y la han capturado, la tienen internada con custodia en el hospital Lago Mayores. Que tenemos información, estamos investigando, es que no ha sido, digamos, la institución, o sea, no ha sido el hospital, por lo cual entendemos que ha sido un médico o una médica quien ha realizado la denuncia, el médico o médica que ante la situación denuncia, violando, digamos, la intimidad y la privacidad de la mujer. Y después es la violación, digamos, hasta las propias leyes, la 26.485 en contra de la violencia hacia las mujeres. Cuando habla de la ley de la violencia institucional, bueno, bien claro, concreto en este caso, donde no se le puede, el Estado de que debería garantizar la atención y la atención, digamos, en todo sentido, una buena atención en el sistema de salud, bueno, no está realizado, condenándola, criminalizándola. Lo cual nos lleva en el fondo a entender que las mujeres somos criminales. Esto de la en el diario sería recapturación, o sea, capturación como si fuésemos criminales. Es una barbaridad esto y que no puede de ninguna manera que se condene, se criminalice a las mujeres. Y seguimos en el fondo, digamos, la gran discusión de la concepción y de las ideologías y de las creencias por sobre las libertades democráticas. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Dónde están nuestras libertades democráticas? Las mujeres somos ciudadanas con derecho y deben ser respetadas. Con una mujer que entra en un hospital público, lo cual significa que no está en una, no va a una clínica privada, porque no tendríamos ni información. O sea, está, entonces acá tenemos la doble condena y la criminalización por ser mujer y por ser pobre. Tenemos embarazos no deseados y que por diferentes razones decidimos interrumpirlo. O sea, no puede ser que sea condenado. Entonces, esto que estás diciendo, digamos, de que justamente qué mensaje para las demás mujeres y en qué situaciones, en el fondo tiene que ver, por eso insisto, en el tema de los derechos y de la democracia, cuando hablamos de democracia, dónde están nuestras libertades de las mujeres, y que no podamos, que digamos, este hecho en particular, esta persecuta, digamos, y esta criminalización hace que hacia las demás mujeres, que podemos, cómo podemos pararnos ante esa situación, ¿no? O sea, porque da esa impresión que es una persecución a nosotras y principalmente a los sectores de menos recursos.
Quedan 3 minutos. Shh, no digas nada.
Sí. Nos dio aire la operadora.
Bueno, escuchamos un poco, nosotros al margen de esto, ¿no? Pero
yo recordaba que hace un tiempo hemos hablado con una, ahora no me acuerdo el nombre de la mujer de que era de Libre del Sur. Estoy vieja, ya no existe más Libre del Sur, ¿no?
No, creo que no. Creo que no, no sé cómo viene la mano.
La cuestión era que era de la Secretaría de Mujer de Godoy Cruz de Mendoza, a razón de un proyecto de ley que habían presentado unos diputados para declarar a Mendoza... Para declarar a Mendoza provida.
Ese es Salta.
Era para... dar un subsidio a las mujeres que no interrumpieran su embarazo producto de una violación. Un poco para contradecir y para poner en tensión el fallo de la Corte Suprema y el protocolo de aborto no punible. Digo, un poco para contextualizar de qué provincia estamos hablando.
Sí, no, una provincia como algunas, no todas, no obviamente, porque también en Mendoza, digamos, hay gente que está luchando por este tipo de derechos, por lo menos ampliar los derechos a las mujeres, por lo menos. Acá tenemos un caso que bastante grave, porque vos fijate lo que remarcan dentro de la del hospital, ¿no? Que dice, bueno, quienes denuncian, médico o médica, no se sabe quién fue, ¿sí? Está dando un mensaje a las que intenten hacerlo, acudir al hospital por una complicación durante esto, ¿no?
Y acá además queda, justamente tiene que ver con la postura que asumen los médicos, porque en realidad llega la mujer a un hospital público por un aborto en curso. No sabemos si es un aborto provocado o es un aborto espontáneo, es un aborto en curso. La sospecha, y ahí sí tiene que ver con la cuestión ideológica y moralista y moralizante de muchos de los médicos que trabajan en los hospitales públicos, la sospecha es que la mujer se lo provocó el aborto, y ahí es donde se la judicializa. También para entender un poco en contexto y un poco para adelantar lo que va a ser la entrevista justamente con Germán Cardoso, que es un médico posicionado en otro lado. No en el médico que denuncia, sino en el médico que apunta a la legalización del aborto.
Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir una tanda y enseguida regresamos.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan
peligrosa. Estalla Silencio.
14.04, ¿te querés comunicar con Estalla Silencio? Lo podés hacer al 0237-4666-559 o mandarnos un mensajito al 11-15-33-68-00-99 o vía Facebook a Estalla Silencio.
Y hemos retomado la transmisión por internet.
Y al parecer sí, pero hay algunos que me están marcando que todavía no llega. Capaz que
tarda en llegar.
El tiempo, exactamente. Y mira, llegó lo que sí llegó es la pizza. Llegó la pizza, eso sí llegó.
Ah, pero mira, estamos complicados. Pero bueno, es así, es así. La radio comunitaria es así.
Y a todo pulmón. Bueno, nosotros continuamos un poco con... Habíamos escuchado en el bloque anterior, ¿no? Lo que era este caso que estaba ocurriendo en Mendoza sobre un aborto que, bueno, fue criminalizado, sobre todo una mujer que asistió ahí porque, bueno, no le quedaba otra opción porque ya estaba sobre, digamos... Sobre esta problemática, alguien tenía que intervenir porque si no corría riesgo su salud. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los médicos? ¿La atendieron? Lo mínimo indispensable, pero ¿qué hicieron? La denunciaron. Para ello era más importante denunciarla.
La denunciaron, pero sí. Además cuando la denunciaron, después como ella se va del hospital porque la denuncian, la van a buscar.
Exactamente, y ahora se encuentra dentro del hospital con custodia policial. O sea, bien Mendoza, ¿no? El director del hospital debe estar chocho, está cumpliendo al pie de la letra.
Sí, y ahí hay una cuestión también para pensar, que ahora la podríamos charlar con nuestro entrevistado telefónicamente, es esta cuestión del secreto profesional,
exactamente.
¿No? De esta cuestión del vínculo paciente médico. Bueno, judicializar es necesario, porque lo hacen. Nosotros insistimos que tiene más que ver con una cuestión ideológica más que con una cuestión de hacer cumplir la ley, ¿no?
Sí, no, y en ese caso también uno tiene que pensar, digamos, cómo se contraponen, digamos, las leyes dentro del federalismo también, porque, digamos, a ver, hay leyes nacionales que, digamos, de violencia contra la mujer, en donde hay, qué sé yo, está estipulado la violencia institucional, ¿sí? Como es lo que sucedió en un hospital público de Mendoza. Sin embargo, ellos no tienen, no reparan en hacerlo, digamos. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Se puede hacer lo que quiere?
Así es. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Germán Cardoso. Germán es fundador del Grupo Médicos por el Derecho a Decidir. Buenas tardes, Germán.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos charlando hace un ratito, veníamos como abordando la cuestión del derecho al aborto por un caso de la ciudad de Mendoza, de una joven que llegó al hospital y fue judicializada. Nos parecía que justamente también tu voz y tu experiencia venía bien para poder poner en contexto un poco la necesidad de la legalización del aborto. La primera pregunta sería, bueno, ¿qué es este movimiento de médicos argentinos por el derecho a decidir?
Bueno, cuando una mujer considera que tiene un embarazo no deseado, eso la va a llevar a tomar distintas medidas para resolver su caso, ¿no es cierto?, que es decir, abortar. Y para llegar a esa instancia va a pasar por muchas situaciones, la mayoría muy desagradables y que ponen en riesgo su vida. Están desde las autoprovocadas por medicación o perejil, agujas de tejer, alambres, etcétera, hasta que otras personas que no son ni médicos ni personal idóneo en salud, también por un tema económico, llevan a estas prácticas y también ponen en riesgo la vida. Entonces la idea de Grupo Médico por el Derecho a Decidir es que a la mujer que toma esa decisión, que ya es irreversible y que lo va a llevar a cabo, sea como sea, que haya médicos que puedan auxiliarla en esta situación, justamente.
En la decisión que toman, acompañar la decisión de las mujeres sería.
Acompañar a la mujer, sí, por supuesto. Hay dos instancias. Una, la toma de decisión. Esa es personal de la mujer. En eso nosotros no nos metemos. Si la mujer llega inducida o por otra persona o no está totalmente decidida, nosotros no actuamos. Ese es un tema que tiene que ser claro.
Claro.
Hola, ¿qué tal, Germán? Te habla Sergio. El acompañamiento, digamos, se hace desde el punto de vista interdisciplinario, digamos, intervienen varias especialidades ahí, digamos.
Mira, el tema está que esto es clandestino, ¿no es cierto? Y cuando como el tema de la ley hace de la asociación ilícita, lo de las buscar otras disciplinas viene por parte de la mujer, ¿no? Uno lo orienta y la mujer va. Pero nosotros no podemos tener un grupo, que es lo que entiendo yo y que es lo que hacemos, un grupo que esté actuando junto. Nosotros que somos médicos y estamos distribuidos en distintas partes del territorio, digamos, hasta ahora somos pocos, pero no podemos trabajar juntos, ese es el tema.
Germán, una pregunta.
No sé si se entiende eso.
Sí, es clarísimo. Además, es el problema de la ilegalidad, justamente, y de la clandestinidad, que es lo que vos también mencionabas. Nosotros acá en la mesa, un ratito antes, estábamos charlando sobre este caso de Mendoza y la pregunta por los profesionales de la salud y en muchos casos que lo que hacen es denunciar a las mujeres que llegan a los centros de salud con un aborto en curso, que se han autoprovocado o han sido acompañadas, pero que, bueno, que tienen alguna complicación y llegan a los centros de salud. Y teníamos ahí una pregunta que nosotros no podemos terminar de dar y de resolvernos, que es con respecto a por qué denuncian, por qué judicializan los profesionales de la salud a las mujeres cuando llegan con un aborto en curso.
Y eso para hablar mucho, ¿no es cierto? Hay un fallo, primero hay un fallo de la Corte Suprema del año 68, que se llama Natividad Frías, y hay otro más posterior, pero ese fallo es muy extenso y lo que pone es que la mujer no puede ir en contra de su propia vida. Entonces, tiene que consultar sí o sí en el caso de que tenga una complicación, ¿no es cierto? Y los médicos no pueden denunciarla, porque está consulta un médico no para que la denuncie, sino que la atienda. Entonces, sí, los médicos tienen que, lo único que tienen que hacer es atenderla y salvarle la vida, y no judicializarlo. O sea que eso está prohibido. Pero el tema está que en la Argentina se hacen 500.000 interrupciones o abortos por año, 80.000 internaciones registradas por el Ministerio de Salud en hospitales públicos por complicaciones de estos abortos. Esas 80.000 internaciones son atendidos por médicos que están concientizados y que atienden bien. Estas se puede decir que son excepciones a la regla. Hay médicos que tienen una gran desubicación y muy seguramente una gran hipocresía, porque yo he tenido conocimiento de médicos que han actuado de esa forma y por otro lado a gente que tiene plata lo atienden de otra forma, que hacen un aborto o le derivan a un médico que haga aborto. O sea, esto en la Argentina, el tema la ilegalidad del aborto, la clandestinidad y todo eso se maneja dentro de un marco de una gran hipocresía.
¿Y qué?
Habría que ver los antecedentes de esos médicos. Esos médicos son para denunciarlos y hacerles una causa, claro. Lo que actuaron así.
Claro. Y de hecho la clandestinidad del aborto lo que deja es más vulnerables a las mujeres de sectores populares y no a las mujeres de que pueden... Sí.
Ese es el gran tema. De los 500.000 abortos, muchos se realizan, y yo digo, bueno, ya que se hacen así, que se sigan haciendo, ¿no es cierto?, en condiciones muy buenas, incluso internado en clínicas, con médicos de prestigio, pero bueno, eso hace que la persona tenga una posición económica buena y una posición social buena también. Porque si viene una persona con un aspecto de extranjero, con un aspecto de clase baja, o por más plata que tenga, no accede a ese tema, a ese tipo de atención. O sea, hay un tema de xenofobia también, de discriminación, que además del tema económico, lo sufre la gente que viene de clases bajas. Por más que tenga plata, no lo van a tener, va a decir que no.
Una pregunta con respecto al grupo de Médicos por el Derecho a Decir. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo comienza y cómo se vinculan entre ustedes?
Bueno, se comenzó primero con distintos profesionales que estaban trabajando con el derecho de la mujer, ¿no es cierto?, de distintas líneas, más que todo grupos feministas y médicos de otras especialidades. Pero bueno, lo que más surgía era ver para llevar a una mujer, a un médico que la pueda atender, era médicos que lo puedan atender. Así que de a poco se fue buscando y de a poco nos vamos uniendo, porque no es una cosa masiva. Ese es el gran tema. No hay muchos médicos en Argentina que practiquen eso. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que estamos hablando de varios millones de personas, está el 30% de la población acá, se habla que no son más de 10 profesionales. O sea que todo lo demás se realiza por manos de gente que no está ni siquiera dedicada a la salud o autoproducido por pastillas y todo eso.
Y cuando vos decís...
De cualquier forma,
cuando vos decís que solo hay 10 profesionales, además los costos de acceder a esos abortos son muy, muy caros.
Bueno, ese es el otro tema. Yo digo, bueno, atiendan bien y, bueno, cobren al que se... Pero también que atiendan al que no puede pagar, ¿no es cierto? Que es lo que tratamos de inculcar a los médicos. Que no dejen gente afuera que va a terminar en un lugar que va a terminar con su vida, como ya ha ocurrido.
Claro. ¿Ustedes tienen articulación? Estamos, para los oyentes que recién se enganchan en la radio, estamos en comunicación telefónica con Germán Cardoso, fundador del grupo Médicos por el Derecho a Decidir. ¿Ustedes tienen vinculación, Germán, con la campaña nacional por el derecho al aborto?
Sí, nosotros somos parte de la campaña. Somos una línea que está dentro de la campaña. Estamos trabajando con ella y asistimos a todas las reuniones, movilizaciones. Y bueno, y sí, de a poco nos estamos extendiendo en el país, pero muy de a poco. Te digo que ya hay médicos que están trabajando hace mucho en este tema y son visibles, mantienen su visibilidad a pesar de la ilegalidad. Pero como están en otras partes del país, no son conocidos, pero y no ha sido tan mediatizado como me ha ocurrido a mí. Pero hay médicos que hace años están luchando con este tema y son conocidos. Por ejemplo, el doctor Fernando Giacchetto en La Pampa es un ginecólogo de gran prestigio, el presidente de la Sociedad de Ginecología Obstetricia de La Pampa, que escribió el libro de la línea aborto, o asesoró. Y bueno, también está en este tema el doctor Hipólito Sodero en Corrientes y, bueno, en distintas provincias. Pero el precio que se paga de exponerse es que, bueno, uno también tiene problemas laborales, problemas, gente que ha estado, profesores universitarios que han tenido problemas las cátedras, en los hospitales, ven que los van persiguiendo hasta que tienen que dejar esos trabajos.
Sí, justo Germán te estaba por preguntar eso, ¿qué es, digamos, a qué se atiene uno, ¿no? al sentar posición desde ese lado? ¿Cuáles son los problemas que debe afrontar?
Bueno, y es el tema de dar el paso cuando uno, cuando a mí me ocurrió de tener que atender a una paciente, el gran conflicto es saber lo que te viene en futuro, que es estar desprestigiado, estigmatizado, desplazado. Yo, por ejemplo, tenía más de 20 años de cirujano y tenía una gran actividad quirúrgica, un movimiento importante, y bueno, todo eso lo perdí. Ahora tengo cirugías, se puede contar tantas por año, antes podía decir tantas por día. Y bueno, y a todos les va ocurriendo eso.
Germán, si se legalizara el aborto, digamos, debería cubrirlo el Estado y debería dejar de ser una práctica, porque también el ruido que a veces hacen la ilegalidad del aborto y los abortos quirúrgicos y el digamos el circuito clandestino de abortos a los que se puede acceder es también que ahí hay una práctica que enriquece a algunos, digamos, no sé cómo decirlo de alguna manera para que se entienda, ¿no? Que, entonces la
sí, el tema está que una vez legalizado, que sea accesible para todo el mundo, si no también sería una injusticia social, un tema de salud pública. Una vez legalizado tendría que estar cubierto por la obra social, por el Estado, etcétera. Nosotros, como es en los países donde está legalizado, en toda Europa, en Estados Unidos.
Y Germán,
Cuba, uno de los pioneros también.
Digamos, sí. ¿Vos qué proyeccionarías, digamos, de una legal, de una despenalización y legalización del aborto, digamos, en el país? O sea, los pronósticos agoreros, obviamente provenientes de sectores más conservadores, están anunciando como una catástrofe de natalidad. ¿Vos creés que es eso? ¿Sería eso?
No sería más de lo que hay ahora. En todos los países del mundo se probó eso. Antes incluso se ha disminuido. ¿Por qué? Porque esto va acompañado de una educación sexual, de los derechos que tiene que tener, y además de una administración en serio de anticonceptivos. Entonces lo que se logra es, y cuando se va a hacer cara a cara en un lugar legalizado, también se puede llegar a contemplar la situación, y muchos van por problemas sociales, económicos, y tratar de darle una solución a ese tema social, y no por el lado del aborto.
Germán, vos sos hombre. ¿Cuál es el lugar de los hombres? Digo, porque las mujeres y las que estamos por el derecho al aborto, y justamente nuestro eslogan es que es nuestro cuerpo y la decisión sobre nuestro cuerpo es nuestra. ¿Cuál es el lugar de los hombres en bueno, todos estos años que vos has acompañado a mujeres que han decidido interrumpir su embarazo?
Y yo siempre digo que es como está dado en la pareja, si la pareja está bien avenida, si tiene una buena relación, y también está por parte de la calidad del hombre, ¿no es cierto?, de la calidad moral y como sea buena persona. Si es una pareja bien avenida, que se quieren, que están pasando ese trance juntos, el hombre muchas veces acompaña y sufre más que la mujer. Y hay otros casos que directamente le abandonan, se borran. Y hay otros casos que van a la par, acompañando y todo. Pero están todos los extremos. Incluso chicanear a la mujer, decirle, bueno, lo vamos a hacer, pero espérame que te doy la plata dentro de un mes. Y así hasta que llega un momento que no se puede hacer. ¿No es cierto? Hay de todo, se ve de todo.
Claro.
Se ve de todo en ese caso.
Una última preguntita que vinculada el acompañamiento que se puede hacer con los abortos con misoprostol y no llegar a las intervenciones quirúrgicas. Digo, esta posibilidad de las pastillas y el acceso a las pastillas, ¿no permitiría también más autonomía en las mujeres con respecto a la interrupción del embarazo? ¿Cuál es la postura de ustedes?
Sí. Nosotros acompañamos en ese sentido. Lo acompañamos y estamos a favor de eso y recetamos con toda la, las indicaciones y contraindicaciones y todas las alertas que puede tener, ¿no es cierto? Hay que ver también que hay gente que consulta de toda parte del país que no tiene dinero y no tiene posibilidad de movilizarse. Lo único que le podemos mandar es una receta por correo.
Claro.
Es lo más que se puede hacer.
Que no es poca cosa igual, pero, porque en el mercado clandestino el misoprostol es carísimo. O sea, que no es poca cosa.
Es carísimo y además no se sabe la procedencia, ese es el tema.
Claro.
Y por eso se reciben tantas pacientes que no le hacen nada. Nada, nada, nada. Se colocan la dosis como está indicado y todo y no le hacen ningún tipo de efecto. O sea que uno, y se gastan mucha más plata que un aborto quirúrgico con un médico a veces.
Claro.
Porque intentaron una vez, dos veces, le cobraron una fortuna. Así que bueno, eso es parte de la clandestinidad, de los abusos, de los avivados, ¿no es cierto?
Sí, sí, la clandestinidad, fuertemente de la clandestinidad y la ilegalidad, ¿no? Entonces eso genera, sí, genera mercados paralelos y lucro con la vida de las mujeres.
Así es.
Bueno, estamos con Germán Cardoso, del grupo Médicos por el Derecho a Decidir. Nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿sí? Seguramente en algún otro momento de Estalla Silencio nos estaremos comunicando con vos, porque nosotros y nosotras esperamos que se legalice prontamente el aborto, pero francamente estamos un poco desesperanzados que esto ocurra en lo inmediato. Pero bueno,
para un poco cerrar, porque sí, alguna de las preguntas quedó media inconclusa. Creo que no hay que bajar los brazos, o sea, acá el tema del Papa Francisco fue lo que un poco nos hace bajar un poco los brazos, pero creo que no hay que bajar los brazos, hay que luchar más que nunca y hacer un trabajo muy firme en el Parlamento para que los diputados y senadores tomen conciencia de eso, que la tienen, pero le falta un empujoncito y en eso estamos, ¿no?, con la campaña nacional y todo eso, trabajando en ese sentido.
Sí, totalmente de acuerdo con vos, Germán. Muchísimas gracias por la comunicación y así que vamos por la legalización del aborto. Un abrazo.
Un abrazo, gracias por llamar.
Muy bien, fue Germán Cardoso del Grupo de Médicos por el Derecho a Decidir, que nos comentaba un poco lo que es su profesión y bueno, los riesgos y que tiene tomar posición sobre la misma y bueno, y lo que se sufre del otro lado, ¿no?
Igual lo interesante es escuchar estas voces de los profesionales y saber que de alguna manera hay profesionales que pueden acompañar. De hecho, decimos al aire que tienen un grupo, tienen un perfil de Facebook que se llama Grupo Médicos por el Derecho a Decidir, que se puede buscar y que se puede consultar. Digo cualquier mujer, cualquier varón que esté acompañando a una mujer con el deseo de la decisión de interrumpir su embarazo, pueden consultarle a ellos, ¿no? Digo, esto también es importante.
Hablando de profesionales y de grupos, y obviamente esto es política, ¿sí? Acá tiene que haber una política de Estado que acompañe este tipo de decisiones y que, bueno, que respalde a los médicos, que, bueno, se enfrente con estos grupos conservadores y, bueno, le diga cuál es su rol en la sociedad. No pasa exactamente lo mismo con un presidente de los cuales uno puede agarrar y decir...
Progresista.
Claro, te no. sorprende la, te sorprende su comentario, pero bueno, qué sé yo, es parte, no sé, dice, bueno, yo tengo que gobernar para un país. Pero bueno, no sé, ¿qué es un país en este caso?
Sí, las especulaciones políticas, ¿no? Lo piantavotos que a veces suele ser acá también, en campaña, qué sectores se animan a pronunciarse firmemente por la legalización del aborto.
Acá ya se ha dicho que se vetaría una ley de aborto. Hay que ver si después se haría o no se haría, pero se ha amenazado con vetar la ley de interrupción voluntaria.
Estamos hablando del presidente Rafael Correa, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Vamos. Esta semana ha hecho declaraciones polémicas.
Vamos a escucharlo.
Uno de los temas más importantes y también que ha traído mucha polémica dentro del análisis de este Código Integral Penal es la despenalización del aborto. ¿Cuál sería su posición tomando en cuenta que dentro del bloque oficialista hay situaciones y posiciones contrapuestas?
Dentro del bloque oficialista somos un movimiento democrático, puede haber las posiciones que quieran, pero la decisión es única. Yo creo que hablé muy claro en la campaña cuando esas personas que ahora son, que sabemos que eran pro aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones. Y sabían cuál era la posición. Le da nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se debe basar nuestra acción, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano, donde se habla de despenalizar el aborto. Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Hemos hablado muy claro. Cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la Asamblea. Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. ¿Dónde está el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuándo votó el pueblo ecuatoriano esto? Que anteponga sus principios, digamos, y todos tenemos principios, ¿no? Pero aquí estamos en un proyecto mayor, en un proyecto que nos trasciende como personas. Y por último, si son cosas tan de conciencia, que manden al suplente a votar. Lo que no puede ser es traicionar decisiones que se han tomado dentro del bloque, posiciones muy claras que Alianza País ha presentado al país. Así que, a la final, si logran un grupo de personas muy desleales lograr una mayoría del bloque de Alianza País, hagan lo que quieran, que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, en mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto, y la historia sabrá juzgar. Hay un código de ética, que en el momento en que haya cuestiones ya de principios, donde podemos presentar una objeción, todo el mundo lo va a entender, objeción de conciencia, se abstendrán, no asistirán, presentarán al alterno. Pero en este momento hay un movimiento dentro del bloque para cambiar la decisión sobre el aborto. Eso es simplemente traición, una puñalada
al
proceso revolucionario y al presidente de la República. Y le insisto, yo estoy agotado.
Muy bien, traición.
Lo escuchamos.
Lisa y llanamente es traición para el grupo político que sí. él representa.
Está chantajeando un poco a sus legisladores, ¿no? Ecuador es, digo, esto es interesante para pensarlo en el marco de qué se da esta discusión del aborto, porque no todos los países tienen la misma legislación. En el caso de Ecuador, el aborto solo está permitido en casos de violación a mujeres con discapacidad mental. O sea que es una mirada sobre el aborto no punitivo
muy restringida.
Exactamente, muy restringida. Punible, muy restringida. Y en realidad la discusión no es por despenalizar o legalizar absolutamente el aborto, sino ampliar un poco quiénes estarían en el marco del aborto no punible. Y lo que están intentando es que se incorpore la figura de la mujer que tiene una violación.
Por la violación, ¿no? Lisa y Llana, que sería como la interpretación que se hace acá del artículo... del Código Penal,
del
¿no?
Código Penal. Entonces, la ampliación tiene que ver con esto. Y, claramente, está posicionado en un lugar de chantaje el presidente Correa.
Bueno, que no nos sorprenda, ¿no? Pasó con Tabaré Vázquez. Él dice que, bueno, de la plataforma de Alianza País estaba fuera y él dice que ahí los que están traicionando los principios son los legisladores que votarían o que están con un posicionamiento a favor. En Uruguay sabemos que, bueno, fue el presidente Tabaré Vázquez el que vetó. Acá en nuestro país hay muchos sectores oficialistas, o sea, o diputados y senadores que están apoyando el proyecto que está presentado, pero también Cristina Fernández se ha manifestado sobre este tema. En Nicaragua se dio con el gobierno Ortega, por eso esta cuestión, ¿no?, de los gobiernos progresistas y los retrocesos que se han hecho en un país donde se había logrado una amplia despenalización.
Apuntan, digamos, a lo que esto de que vos decías en Mendoza, que pasaba, ¿no? Decía, bueno, vamos a darle atención, subsidios y todo, educación, bueno... Pero lo triste es que esto sucede, o sea, por más que le dé atención, le des lo que le des, pasa.
Sí, y lamentablemente los mismos sectores que se oponen a la legalización del aborto son los que ponen freno a la educación sexual, a la realización de campañas amplias y efectivas de anticoncepción, son los que dicen que la anticoncepción de emergencia o los mismos preservativos son abortivos. Yo quisiera cerrar antes de irnos a la tanda con las palabras que ha compartido Claudia Corolla en su Facebook y han sido ampliamente reproducidas. Dice, toda la solidaridad con las compañeras de Ecuador. Hoy, en un día de lucha contra la colonización de nuestros cuerpos y territorios, sufrimos un retroceso fuerte en el derecho a decidir sobre nuestras vidas. El chantaje realizado por un presidente que se presenta como progresista para que la Asamblea vote la penalización del aborto aún en caso de violación nos muestra lo contradictorios que son los procesos sociales y la necesidad de poner en debate las propuestas emancipatorias de manera integral para que nunca más se negocie nuestra autonomía como mujeres en las mesas del poder. Como feministas sabemos con Flora Tristán que las mujeres del pueblo somos las proletarias de los proletarios y que por eso no tenemos nada para perder en nuestras batallas libertarias. Y dice, más que las correas con las que pretenden atar nuestros cuerpos y deseos, compañeras brujas del Ecuador, volemos más alto siempre.
Bueno, hermoso, las palabras de Claudia Corolla.
Claudia Corolla.
¿Nos vamos a la tanda?
Nos vamos a la tanda.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
Eh...
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo. El,
claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, última media hora de programa, se está yendo casi volando. Si te querés comunicar, porque todavía tenés tiempo, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 11-15-33-680099 o vía Facebook, que también acá Sergio está atendiéndolo.
Sí, el vía Facebook es Estalla Silencio. Tenemos una comunicación telefónica del otro lado de la cordillera. ¿Sí?
Como habíamos prometido al inicio del programa, en el marco de este 12 de octubre, depende cómo querramos conmemorarlo.
Bueno, estamos con Marilén Yancaqueo, ella es de la organización Peibulén Ranqui Suan. ¿Está bien, Marilén, cómo te nombré?
Casi bien.
Casi estuve cerca, bueno.
Decilo vos.
Vale.
Ahí va, Marilén. Bueno, Marilén participa, digamos, de esta organización allá en la ciudad de Valparaíso y, bueno, es como representante, digamos, un poco de lo que es el pueblo mapuche también y de las mujeres. Marilén, nos gustaría, digamos, primero que nos cuentes a qué se dedica la organización.
Vale. Nosotras somos mujeres mapuche, guarriache de la ciudad, que no hemos juntado con el sentido y la motivación de revitalizar prácticas socioculturales y lingüísticas de nuestro pueblo, pero con una perspectiva de género. Esto porque nos hemos fijado que cuando se habla de revitalizar, muchas veces se comete el error o el vicio de reproducir más bien ciertas prácticas en donde las mujeres quedamos en un lugar invisibilizado. Entonces, para nosotras era relevante y era importante asumir una actitud de revitalización y de respeto por nuestro pueblo, pero teniendo esa perspectiva de género. Eso es lo que nos motivó y nos unió como para iniciar este trabajo.
Marilene, contanos un poquito, digamos, desde tu punto de vista o a tu modo de entender, ¿cuáles serían digamos, las deudas pendientes que hay con la mujer mapuche, digamos, en el Estado chileno?
Bueno, a ver, es una pregunta amplia, la verdad.
O lo que vos consideres más urgente.
Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, hay un tema que netamente tiene que ver con la precarización que ocupa siempre la mujer, por lo tanto, una mujer mapuche tiene una doble precarización y una doble vulneración de derechos, tanto en temas de los trabajos a los que acceden, como en todo lo que tiene que ver con la lógica del aparato estatal, la mujer tiene una doble discriminación. Sin embargo, lo que más es preocupante tiene que ver con la como esta folclorización del ser mujer, de ser mujer indígena o ser mujer mapuche, que al final las mujeres nos dejan en un rol como reproductores de la cultura, un rol muy esencialista, como objeto, como adorno y como acompañamiento. Y nos despolitizan en ese proceso también. No, nos quitan ese rol profundo de cambiar nuestro entorno, nuestra historia y de aportar activamente. Creo que lo principal tiene que ver con eso. Las políticas indígenas, que se le puede llamar política, que existen en Chile, están centradas en el ámbito productivo. Es decir, de que las personas puedan, que la mujer tenga acceso a algún trabajo estable que le permita mantener a su familia. Esa es como la lógica del emprendimiento económico. Y la cultura en un sentido folclórico de la cultura. Y eso yo creo que es lo más peligroso, esa mezcla, un arma de doble filo, porque nos deja poca opción a las mujeres para cuestionarse el camino como mapuche y aportar a su pueblo como mujeres, pero desde una perspectiva crítica. Uh-huh. Eso.
Justo, ¿qué tal? Paula te saluda.
Hola, Mavi también.
Muchas gracias. ¿Me traducís así para mí, para las y los oyentes?
Hola, sí. Mavi es saludo, es mis 10 con tus 10, y la mía es hermana.
Ah, muy bien, mira qué lindo. Bueno, justamente te quería preguntar en ese cruce, ¿no? En tanto poder, vos hablaste de trabajar desde una revitalización y recuperación de la cultura desde una perspectiva de género. ¿Qué ocurre dentro del movimiento indígena, dentro del movimiento mapuche, en relación a esto de visibilizar el lugar de la mujer? ¿Y qué ocurre, no sé si ustedes tienen contactos con el movimiento de mujeres, en cuanto a también dentro del movimiento de mujeres, trabajar la realidad y la particularidad de la mujer indígena o de la mujer mapuche? ¿Cómo se lleva en ese diálogo este cruce de miradas y esta articulación que ustedes como organización se proponen?
Mira, está súper tensionado. Yo creo que el proceso se está recién abriendo. Estamos en la fase de la visibilización. O sea, aún no hay como una articulación. Creo que es lo que viene. Nosotros tenemos también la esperanza de que hacia allí vamos, ese es el sentido. Pero en este momento existe un abismo y una mirada casi como de desconfianza y de discrepancia entre lo que son los movimientos de mujeres y lo que es el movimiento indígena donde participan mujeres, digamos los más tradicionales. Porque existe una tendencia a que entender los movimientos de mujeres son agüincados, que quiere decir como que son extranjeros, que no son propios de la mapuche, y se ven como amenazas. Sin embargo, claro, no es nuestra situación particular. Nosotras, una de nuestras integrantes es feminista y activa participante del movimiento de mujeres, entonces nosotros tenemos esa articulación dentro de nuestra organización. Pero entendemos que eso no es lo que sucede acá en Chile. Son espacios completamente separados. No, se han hecho intentos por articular y integrar, pero sería falso decirte que eso está como funcionando, que está activo. Hay una tensión. Yo creo que hay una tensión y estamos en la fase de visibilizar que existe esa tensión, de que no está todo ok ni todo funcionando, y es como el primer paso para iniciar un camino.
Y esto ocurre también en Argentina. No sé si ustedes están al tanto de la iniciativa de la primer marcha de mujeres originarias aquí en la Argentina, que se está previendo para abril del año que viene. Y en diálogo con Moira Millán hace unos programas, también hablábamos de esta tensión y de esta relación entre el feminismo y los movimientos originarios y la necesidad de construir y profundizar un diálogo. ¿Ustedes están teniendo alguna articulación con esta iniciativa de marcha de mujeres originarias? ¿Existe una experiencia así en Chile? ¿Ya la han realizado?
No existe. No existe algo que se haya... Existe... ahora se trató de armar una red de la que yo participaba, una red de mujeres, justamente con ese sentido, que fuera a nivel nacional, que incluyera otros pueblos también, no solo mapuche. Pero sabes que como estamos además en año de elecciones, ahora en noviembre, todo se va hacia allí, entonces se convierte en cómo armar programas para ciertos candidatos y se empieza a desvirtuar como el tema de fondo, de lucha de fondo y el sentido del articularse. Así que todo, como estos intentos que se hicieron el año pasado, por ejemplo, en este momento están súper mediatizados por el proceso eleccionario que viene ahora ya en un mes más. Entonces no existe algo como lo que se está planeando que para el próximo año, que sí que hay muchas expectativas con respecto a lo que pueda suceder allí.
Marilén, una pregunta así un poquito más con respecto a lo que se conmemora hoy, ¿no? Digamos, ¿qué significado le atribuyen ustedes a este 12 de octubre desde el pueblo mapuche?
Ya, mira, es una fecha conflictiva, digamos. Te voy a hablar un poco de lo que nos pasa a nosotras como grupo. Uh-huh. Porque por un lado es una fecha que viene dada desde afuera, no una fecha que sea un hito personal o íntimo como pueblo. Es una fecha que viene impuesta desde afuera, que tiene esa connotación de lo ajeno y de lo impuesto desde además como en un sentido positivo, como fue mucho tiempo acá, con este nombre el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, como con esos títulos, además con esa etiqueta. Entonces, entendemos que es un hito que viene... que marca alguna, claro, ahora se convirtió en un momento de resistencia, porque es un hito más que le permite a los pueblos levantar sus demandas de visibilizar lo que sucede, pero tiene esa como arma de doble filo, ¿no? No es una fecha que de verdad nosotros elijamos como fecha. Y claro, si lo entendemos como un hito más, un símbolo más para reivindicar, tiene un sentido de dolor, implica el proceso de colonización que inició nuestro continente, la llegada de la cruz y de la espada, pero también para nosotros es súper importante dejar claro que en el caso de aquí del Gulumapo, del territorio chileno, la principal daño y el principal atropello a los derechos y a la vida del pueblo mapuche ocurrió con la conformación del Estado chileno. No fue con la llegada de la presencia de la corona española aquí en el territorio. Mientras estuvieron España acá, se hicieron pactos, se hicieron tratados de pacificación, se estableció una frontera en donde se le respetaron y se le reivindicaron derechos territoriales al pueblo mapuche. Te hablo específicamente de lo que pasó con el pueblo mapuche. Y fue en la conformación del Estado chileno y luego de la llamada Guerra del Pacífico, en donde el Estado chileno viene con todo ese ejército que se dedicó a saquear en Perú y en Lima a nuestros hermanos peruanos, con ellos bajaron al sur y arrasaron a nuestro pueblo. Entonces, nosotros a veces creemos que es como a veces peligroso cuando se centran estas fechas con esta idea del español, en las carabelas que vinieron a matarnos, a asesinarnos, a violarnos, cuando en realidad no hay que ir tan atrás. Esto ocurrió en este mismo Estado que ahora no regula, este Estado chileno. Fueron ellos los principales violadores, asesinos, usurpadores y saqueadores de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestro abuelo, de nuestro tatarabuelo. Entonces, esa fecha es más, lo que ocurrió desde ese momento, de 1863 en adelante, es lo más dramático para nosotros.
Y digo, bien, como decías, la ley antiterrorista no es tan antigua, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual? Y por ahí justamente en un periodo así preelectoral, ¿Cuál es la situación de la lucha mapuche? Y si hay algún sector que visibiliza o reconoce los derechos de los pueblos originarios que esté presentando una propuesta en estas elecciones.
Mira, yo creo que el mérito de la visibilización es desde el propio pueblo. Y lo que sucede ahora es que algunos candidatos tratan de recoger esas demandas y hacerlas propias o hacer eco, pero no es algo que venga. Es más, ahora, por ejemplo, tenemos a Michelle Bachelet repostulándose y ahora acogiendo demanda de algunas comunidades, pero no hay que olvidar que en su gobierno se aplicó la ley antiterrorista permanentemente, hay asesinatos que están impunes. Entonces, es obvio que tiene que ver con una estrategia política que ya es casi políticamente incorrecto no reconocer los derechos de los pueblos. Ya es como antes se consideraba normal y ahora hemos logrado poner sobre la mesa de que es irregular, que es antiético, que incluso no es políticamente correcto olvidarnos de este modo. Existe también, hay un partido político que se armó, Mapuche, que por supuesto no tiene candidato presidencial, funciona a nivel más local, pero que está sacando una postura, digamos, política como para funcionar en esta lógica. Y bueno, como este pueblo es tan amplio y estamos en todas partes, es difícil asumir que existe una sola lucha, ¿no? Están quienes están en la lucha territorial, que es por la recuperación de territorio y de tierra. Están quienes están en las ciudades, que tienen otro tipo de lucha y otro tipo de visibilización. Entonces, como que no existe un solo discurso. Existe desde las academias también, hay muchos profesionales jóvenes mapuches que están aportando para incluir la perspectiva mapuche en lo que son estudios, desde la literatura, desde la lingüística, desde la ciencia social, en la historia, que es otro frente de lucha también. Es medios de comunicación que es independiente. Entonces, existen distintos frentes. Yo creo que lo común y lo que está es la sensación que hay colectiva es desde que no más, que valemos, que hay una necesidad urgente de recuperar lo perdido, principalmente la lengua, de volver a ser hablantes, y la sensación de revitalización como pueblo, de que estamos vivos más que nunca, que no somos menos, somos cada vez más, estamos vivos y cada vez vamos a estar más vivos. Pero la forma de lucha es distinta dependiendo del territorio en que nos encontramos.
Y justamente en esta tarea de revitalización y de visibilización, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones en relación a esta transmisión de la cultura, la recuperación del origen y la asunción de esta identidad mapuche y de lucha? ¿Cómo lo ven ustedes en las generaciones más pequeñas, además de este sector profesional del que hablabas?
Creemos que se nota una sensación de la necesidad de volver. Los jóvenes son los que están más entusiastas con esto de recuperar la lengua, de aprender a hablar el mapudungún, de los nombres, de autobautizarse con nombres en mapudungún también. Hay un despertar y hay una necesidad de reencontrarse con eso. Y también porque hay una empatía, así como de los movimientos sociales, de la juventud en general, por las demandas del pueblo mapuche. En las ciudades, cuando hay marcha por los hermanos que están presos en huelga de hambre, en esas marchas la mayoría no son la mía en mapuche, son jóvenes, estudiantes, universitarios, chilenos, mestizos, que se sienten completamente compenetrados con la lucha y con el dolor que está viviendo, en este caso, las comunidades en el sur. Entonces, esta mirada que los otros le dan también a los jóvenes de que esto es algo lindo, que es algo bueno, que es algo para sentirse orgulloso, eso también yo creo que también levanta aún más el orgullo de pertenecer y esta sensación como de al final de que el reconocerse como mapuche es un don, es un regalo, es una gracia. Y no es un castigo como lo vivió la generación, nuestra generación anterior, la de nuestros padres y la de nuestros abuelos, que ellos son los que cargan con el trauma directo de esta represión brutal que se guarda en la memoria oral. y en la última generación, estas personas de 60 años, 50 años, son aún los que cargan con esta represión y este trauma. Entonces, de ahí para adelante hay un revitalizar, un repensar también críticamente lo que ocurre en la ciudad, por ejemplo, con los jóvenes, que no es solo irse al campo, irse al sur, sino que es el desafío más importante poder ser mapuche en la ciudad, en todas partes, donde a uno le toque estar, ser mapuche y tener una perspectiva y una manera de plantear las ideas y de mirar el mundo en el lugar donde a uno le toque estar. Y eso es muy importante, porque no es solo volver hacia el pasado, a eso que ya perdimos, ese discurso no nos sirve, nos da dolor y nos crea desesperanza también. Entonces, creo que eso está pasando. Los jóvenes que están en las ciudades se están replanteando el vivirse como mapuche desde donde les toca estar, y eso además le amplía el movimiento mapuche, enriquece al pueblo porque le da más diversidad también. No somos uno solo, somos muchos. Y eso nos da más fuerza aún. Y por eso yo creo que esta sensación de esperanza que existe.
Bueno, Marilén, te agradecemos mucho esta comunicación desde el otro lado de la cordillera. La verdad que...
Nos quedamos con ganas de más, sí. Así que volveremos a comunicarnos seguramente.
Tenemos, digamos, el tiempo es tirano en el tema de los medios de comunicación. Sí. Así que te agradecemos nuevamente, digamos, esta comunicación. Seguramente nos vamos a comunicar alguna, valga la redundancia, en algún momento contigo o con alguna de las chicas, ¿sí?
Encantada, nosotros, para lo que quieran, que nosotros desde aquí, desde el Grupo Mapu, les aportemos a ustedes, nosotros vamos a estar ahí. Bueno. Les doy las gracias por el espacio. Que bueno. Tengan una linda tarde.
Gracias, Marilén, muchas gracias. Bueno, fue Marilén Yancaqueo, sí, de la agrupación Pebulei Tain Raquisuam. Ahí está, Tain Raquisuam.
Hay que seguir practicando.
Hay que seguir practicando.
Ya no
sí,
va a salir.
Que nos comentaba un poquito cómo es la situación del otro lado de Chile y bueno, y un poco la perspectiva de este 12 de octubre desde el punto de vista de las mujeres mapuches, ¿no?
Las mujeres mapuches. Y en ese sentido vamos a ir a escuchar un tema musical que es Revolución Mapuche.
Mierda. Lucharon a morir y desterraron al tirano. Guerreros indomables y su libertad ganaron. Con la vida y la sangre cuidar el territorio y toda la Araucanía convertida en purgatorio. Sufrieron, pelearon y nunca se rindieron. Miles de indios murieron pero su alma no vendieron. Orgulloso del chileno, orgulloso de este indio mapuche, araucano, guerrillero que no se rinde. Porque India es la tierra con sangre derramada, pero eso vale mierda porque Chile no es nada. El sentimiento se ha perdido, el pueblo abandonó su raza y aún sigue luchando el araucano por su casa. Cansado y humillado, encarcelado por el Estado, más nada le importa porque sigue preparado para defender su tierra. Llevan sangre de guerreros, herencia que han dejado en millones de chilenos y no vale nada porque la raza se acaba. Si yo destierro a tu gente, dime si no se siente nada y por una moneda. Es que se vende la historia del pueblo de Chile y te borra la memoria del guerrero, del indio que llevas en la sangre. Prefiero dar mi vida y morir en la cumbre. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclara sea mi sangre, hay que ayudando a la raza. Indio, moreno, latino, esta es mi raza. Indomable y fuerte, lleva furia hasta la muerte. Aunque mezclara sea mi sangre, hay que ayudando a la raza. Indio, chileno y mapuche, esa es mi raza. Curioso y cómodo gritando al cielo a los antepasados que la tierra defendieron. El toqui que renace en un valiente guerrillero y a toda la descendencia de la raza de un chileno. Del pueblo unido, el que jamás será vencido ni vendido. No hay orgullo de la raza que nunca se ha rendido. Hay orgullo de la sangre, sangre araucana. Y Chile vale mierda, hijo de España. Forjando el arma para recuperar la tierra. Forjando el arma para poder evitar la guerra. Más en el mundo pagan justos por pecadores. Aquí en Chile pagan indios por senadores. Indomable y fuerte, llevo furia hasta la muerte. Aunque mezclada sea mi sangre, hay que ayudando a la raza. Indio, moreno, latino, esta es mi raza. Porque muchos se preocupan de borrar su raíz para formar parte de este país. Libérate y libera todo un pueblo.
14:58, últimos dos minutos de programa.
Últimos
Luisa.
Dos minutos. Aprovechamos entonces en estos últimos dos minutos, hablo todo rápido para que. Que empezó el octubre callejero, el quinto octubre callejero.
¿Cuándo empezó?
Empezó el 10.
Jueves.
El jueves 10. Empezó el jueves 10. Tenés programación de arte callejero, teatro, murgas, clown, etcétera. Para aprovechar, empieza hoy la programación, empieza a las 4 de la tarde. Sí, tenés programación entre de las 4 a las 9 de la noche. Todo esto se va a estar desarrollando en el predio del Hospital Viejo, Avenida Libertador y Güemes. Sí, te digo rapidito quiénes van a estar.
Dale.
Va a estar Tabla Mágica, Luleta, A la Mala Teatro, Agrupación, MPT, El Bechín, Acción y Arte, y va a haber un cierre musical a las 21 horas. Para quienes no saben qué es Octubre Callejero, es un encuentro de teatro callejero con participación de artistas de varios países latinoamericanos y europeos. En este caso tenemos también participantes de Italia y de España. ¿Sí?
Puede ser. ¿Sí? España. Sabemos también, que de Chile y de Venezuela.
De Chile, Venezuela, Italia. Sí, Italia seguramente.
Sigue mañana.
Sigue, ¿no? Mañana. Mañana en el barrio Bon Giovanni a partir de las 10 de la mañana.
Ahí se hace el desfile de apertura y después a partir de las 15:30 y hasta las 20:30 también tenés distintas obras. A la Mala Teatro, Tres Payasos Fracasados, Luleta, Niño Imaginario y cierre musical a cargo de El Rastrillo.
Que eso se va a dar en la Plaza Mariano Moreno.
Sí.
20:30 es el cierre musical ya en la Plaza Mariano Moreno. Esto continúa luego el martes y cierra el 20 de octubre. No se lo pierdan, la verdad que está muy bueno. Muchos que han podido participar, yo no pude, pero muchos que han podido participar de la apertura han dicho que la verdad que vale la pena. Así que salgan, que no va a llover, saquen a sus niños, niñas.
Y al ser arte callejero, también el otro día escuchamos una nota, es para toda la familia, o sea, hay espectáculos para niños, pero también son obras pensadas con un destinatario amplio, así que para disfrutar familia, amigos, pareja,
solos,
para todo el mundo.
Bien, nos vamos.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Esto ha sido Estalla Silencio. Chau. Bueno.
Vamos con el tema Por Ser Mujeres a cargo de Carla Lara.